La mafiosa te entrevista, capisci?
Damos inicio a una nueva entrevista mafiosa y ya arrancamos moviéndonos con Only Fuck.
Kenchi.
Kenchi total.
Only Fuck y da para un cepicó total. Nos gusta gemir o fingir, me encanta. Redoblamos la apuesta. Año de feminismo diciendo, no hay que gemir, no hay que gemir, no hay que fingir. Ahora sí, me gusta gemir y fingir también si es necesario. Estamos con Sofía Ferrer. Bueno, es una gran emoción porque te entrevisté, además telefónicamente, en otro momento. Sos de Mendoza y estás haciendo... Ya este temón me subí acá a la mesa de la radio, me agité.
Estamos perreando.
Ya estamos arriba del parlante perreando.
Exacto, me pasaron cosas de todo. Hola, Sofi, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Gracias por la invitación.
Contanos de música. Vos sabés que también años de luchar contra la cosificación, pero tengo un cosificado permitido que es el pelo. Tenés un pelazo que te pediría que des la vueltita
total.
Solo para mostrar que te llega por debajo de la cintura.
Hay que sostener ese pelo.
Hay que sostenerlo años y no sé cuánto durará.
Bueno, está bien.
Ya, lo que quiera que dure.
Yo, viste, que soy medio bruta, ya te diría, no, está bien, haz lo que quieras. Mira qué libre que soy. Que te voy a decir, bueno, si te lo querés cortar, córtatelo.
No.
Si querés fingir, fingí. Si querés cortártelo, córtatelo. Para que después no parezca feminismo represor. Sofi, contanos de qué se trata este proyecto musical que ya vemos Kenchi, bailable, provocador.
Bueno, te cuento un poco. Empecé hace no mucho. O sea, hace mucho hago música, pero empecé hace poco a animarme a sacarlo. Antes, bueno, estuve como medio opacada por otras cosas que me sucedieron en la vida. Y nada, recién ahora, como hace poco, me animé a empezar a hacerlo, a sacarlo, ¿viste? Y nada, tiene que ver mucho conmigo, creo que me identifica bastante. Porque eso, justamente quiero mostrar toda la vida me sentí muy reprimida y como que hacer canciones que justamente hablen de sexo o no sé, como... Nada, me pareció divertido y me pareció como una manera también yo de liberarme un poco, ¿viste?
Sofi, tenés una historia particular. Hace muchos años, en las 12 de Página 2, escribí más de 20 años en ese suplemento en el que pudimos contar un montón de situaciones de violencia, ¿no? En estos días que son, vamos a decirlo así, posfeminista, de avance de un machismo ultraderecha, claro que se ven estos días, no nos damos cuenta de todo lo que logramos y que una de las cosas que decía el machismo cuando denunciamos el abuso, la violencia, la lesbofobia también... era, no se va a poder coger más. Muy por el contrario, lo que pasa cuando frenas la violencia es que viene justamente el deseo, ¿no? Que es lo que podemos ver. O sea, vos decís, mira, no me violentan más, no me ponen la patita en la cabeza, y sale un fuego, que es lo que de hecho estamos escuchando en vos. ¿Cómo fue tu historia de violencia, especialmente con tu papá, que además me interesa enmarcar en un momento de campaña electoral, donde especialmente las organizaciones de Ni Una Menos, y me parece muy valioso, en Tucumán, en Catamarca, en el norte y en el noreste, están pidiendo que no haya candidatos con antecedentes de violencia de género? En ese momento en Mendoza, tu papá se postulaba como candidato político a gobernador por la lista que respaldaba desde San Luis Adolfo Rodríguez A, y vos saliste a contar tu historia de violencia como hija. ¿Cómo fue ese momento?
Y mira, en ese momento no sabía lo que era un scratch, o sea, como que no existía, no sé, fue como más que nada un impulso. Yo hace ya creo que un año y medio en ese momento yo tenía no sé cuánto, porque hace mucho, pero 19, ponele, tiremos, 18, 19. Y nada, como yo hace un año y medio ya no hablaba con él por cuestiones, eso, él fue muy violento, tuve una infancia muy violenta. No solo eso, pero bueno, abarca muchas cosas. Pero bueno, hace un año y medio más o menos no hablaba con él. Y empecé a ver...
La nota, Sofi, la quiero enmarcar, fue... Salió en las 12 el 27 de marzo del 2015. O sea...
15, o sea...
Claro. El año que cambia todo, que se inicia la cuarta ola feminista mundial, tres meses después, viene el 3 de junio del 2015, el Ni Una Menos. O sea, fue anterior al Ni Una Menos en medio de claro. un movimiento que estaba creciendo.
Oso, claro, todo parte... Bueno, fue así. Lo empecé a ver en la tele, en la radio, que hablaba que se iba a postular, qué sé yo... Y, nada, yo tenía un amigo, muy amigo mío. En ese momento trabajaba con Francis Manuel Tunuyán, lejos de Mendoza, a una hora.
Cocinando.
Cocinando, sí, otra vida. Y resulta que mi amigo...
Otros fuegos.
Sí, otros fuegos. Mi amigo me empieza a decir, tengo un amigo que es gay. En ese momento, entonces me empieza a decir como, no, si tu viejo se postula, que no sé qué. O sea, me empezó, viste, como... Y eso me dice, escuchémoslo. Lo empecé a escuchar y me empecé a, tipo, a recordar. Cosas, todo, tipo, me subió como un fuego por acá y dije, ya está, voy a contar todo, ¿entendés? Como, chau. Y nada, fue muy duro, porque, bueno, no soy hija única, somos seis. Fue muy duro para mi familia, para mis hermanos.
En las familias suele pasar, puede pasar, que cada uno procese también situaciones de maltrato o violencia de manera distinta, que algunos prefieran callarlo, que otras prefieran llevarse bien de todos modos, que juzguen a la que destapa la olla.
Fue totalmente así, o sea, sí. Nada, a nosotros les costó un montón. Bueno, tuve peleas con mis hermanos por yo salir a decir, ¿viste? Y otros también lo vivieron de otra manera y... Nada, estuve bastante sola realmente en ese proceso, obviamente con amigos. En ese momento yo estaba de novia con una chica, aparte. Y nada, ella me ayudó un montón con todo. Pero bueno, sí, la verdad que fue turbio porque me amenazaron. Amenazas, cosas, no solo familia de él, sino gente política que ni idea. Así que nada, me tuve que ir a un hotel unos días. En el trabajo me hicieron el aguante y me dijeron tipo, tranca. Como que fue todo re mediático, ¿viste? Yo no sabía el impacto que iba a tener. Y bueno, y ahí fue que me empezaron a llamar de organizaciones contra violencia de género, la violencia de género y demás. Y bueno, dije, hasta lo hago, si lo hago, lo hago, ¿viste? Empecé como un abogado. Una de mis hermanas, que fue la más grande, que quizás también fue una de las más afectadas, fue como la que más me bancó y me acompañó a citas con este abogado que, bueno, me hizo re el aguante. Y como que empezamos a verlo, ¿viste? Y era como, habían pasado muchos años de todo. Y era un montón de cosas que había que hacer. Y tú imagínate, yo tipo, tenía 18, 19, estaba sola porque tipo, vivía sola ya en otro lado hace un montón, como que no tenía esa contención. Mis hermanos me odiaban en ese momento. Y bueno, mi vieja no sabía qué hacer, ¿viste? Y yo, bueno, ya no vivía en casa. Entonces decidí escapar. La verdad, o sea, empecé a hacer toda la movida legal y cuando me di cuenta de todo lo que había que hacer... Me desesperancé. Realmente, no te voy a mentir. Y me fui a la mierda.
La justicia logra su objetivo, que es desesperanzar, por supuesto, y que la gente, especialmente las mujeres, las jóvenes, no lleguen a eso. Una de las peores cosas de las que pasa en este momento es que no solo es que no se llega a la justicia por una reparación económica o una pena o una probation o la medida que haya que tomar, sino que además sí quienes son señalados hoy públicamente están enjuiciando a quienes hablan, ¿no? Que es una segunda cosa posterior muy peligrosa porque se pueden quedar callados. En tu caso, por supuesto, con todos los costos que contás. Pero ¿en qué sentís que te sirvió hablar y cómo hablar también te lleva de alguna manera, aunque lleve mucho tiempo, a poder ahora hacer música y ser creativa, ¿no? O sea,
sí, siento que... Nada, en lo que me ayudó, primero que tipo, me saqué una mochila, ¿viste? O sea, era como que había naturalizado toda la vida que me caigan a piñas o que me hagan distintas cosas horribles y era como que eso, lo naturalicé. Y después cuando me ayudó, ¿viste? En darme cuenta y decir como, bueno, hasta el día de hoy me cuesta mucho, como que me siento medio la oveja negra de la familia. pero sí, o sea, es como que sigo pensando como, qué loco que yo pude salir de ahí, ¿viste? Y quizás, bueno... Otros de mi familia no. Y eso todavía es lo que me pesa, pero lo sigo trabajando en terapia. Pero realmente siento que eso me ayudó a liberarme. O sea, yo tuve muchos dogmas, o sea, mi sexualidad estuvo muy afectada por eso. De hecho,
había entre las cosas que sufriste como violencia mucha lesbofobia, ¿no? Más allá de los caminos que después tome de las experiencias o de las decisiones, pero había además mucha lesbofobia.
Sí, había mucha lesbofobia. Bueno, mi papá fue homofóbico. Y yo sufrí mucho por eso, porque yo estaba de novia con una chica. Y bueno, fue como que se desató todo también por eso, ¿no? No solo conmigo, sino que él ya se metía con la gente, ¿viste? Era turbio. De ir a amenazar, de esto, lo otro, de tipo, armas, cosas. Entonces, bueno, nada, eso. A mí siento que me ayudó justamente a soltarme con eso. O sea, de hecho, me gustaron las mujeres toda mi vida. De hecho, hasta el día de hoy siento que me gustan. Ahora estoy de novia con un chico. Pero recién a mis 23. A mis 23 años fue la primera vez que estuve con un chico, que es ahora mi actual novio. Pero bueno, porque también él me enseñó, yo odiaba a los hombres. O sea, tipo, no me hables, no me toques, te odio, asqueroso. Y recién, o sea, como con él, que empezó siendo mi amigo y como que fue re tranca, no sentí como, me sentí muy acompañada. Me costó un montón. La primera vez que estuve con él fue como, tipo, me costó un montón, pánico, cosas. Pero nada, eso, imagínate. O sea, me ayudó a trabajar quizás la parte masculina que la tenía totalmente bloqueada.
Ahí, por supuesto, en la denuncia al padre, un enorme mito, una enorme represalia, porque patriarcado padre, ¿no? Un poco lo que decía la ultraderecha conservadora, que ahora está volviendo en la Facultad de Derecho, un juez Cárdenas para frenar todas las denuncias de violencia y de abuso hacia los progenitores, era, bueno, que haya un padre. Mal padre, pero que haya un padre. El padre sagrado, ¿no? Por supuesto que un buen padre es bienvenidísimo, ¿no? Y que nadie, digamos, viene a descalificar la figura paterna. Ahora, un padre violento no es mejor que un padre lejos, ¿no? Para una mujer, por supuesto, para un pibe tampoco, pero para una mujer es muy, muy opresor esa figura.
Sí, no, yo, o sea, realmente, o sea, si tengo que hablar de eso ahora, como que sí tengo el peso, viste, social, como que te dicen, sí, la sangre, la familia y bla, bla. Pero realmente a mí, o sea, yo me siento mucho mejor desde que, no sé, desde que pasó eso, que fue hace eso, 8 o 9 años, o no tuve más contacto con él.
Sí, yo tengo un poco una tesis que muchas de las escritoras que hoy decimos, dijimos barbaridades, si te pones a escarbar, muchas somos huérfanas. ¿Y cómo sacaste puto bolos? No le tengo a nadie que pedir permiso, ¿no? Bueno, me tomo el atrevimiento de decir Tamara Tenemon también, por otras razones muy dolorosas en el caso ya del atentado a la AMIA, ¿no? Pero hay algo, bueno, de la irreverencia de salirse del lugar de la pata. Hay otros que se animan a ser irreverentes teniendo padre y bienvenida, ¿no? Por supuesto. Esto, pero hay algo de la irreverencia de animarse a ir más allá. ¿Crees que todos estos años de primero denunciar, hacer un proceso, te llevan a este temón que pasamos de un lado al otro y nos subimos a la mesa a fingir orgasmos?
Sí, sí. Digo,
¿cómo se va en un proceso que lleva tiempo, pero que llegas a la creatividad y que nos cuentes un poco de este OnlyFuck?
Sí, sí, lo siento que
todo y bueno.
Sí, siento que obvio, como te digo, o sea, yo desde chica me sentí muy reprimida, o sea, por hablar de masturbarse, por ejemplo, ¿entendés? A mí nunca me enseñaron, me dijeron, che, esto está viola, no, era como, tipo, o sos una puta o lo que sea. Entonces, como recién yo, hace poco, estoy hablando de pocos años, 5 o 6 años, que empecé a experimentar mi sexualidad. Y obviamente se me abrió una parte creativa y nada, bueno, me animé y dije, bueno, quiero hacer canciones sobre esto, ¿viste? Porque yo hacía canciones antes, pero tipo, eran todas depresivas, ¿entendés? Como tú, tipo, de hecho tengo una canción que le hice a mi viejo, pero No sé cuándo me voy a animar a sacarla, ¿viste? Porque ahora, tipo, no me identifico más con eso. Es como que eso, me empecé a liberar y dije, bueno, nada, como que la verdad que me pareció muy divertido empezar a hacer canciones así, ¿entendés? Como que me sentí, dije, aparte me ayudaba en la cotidianidad, ¿viste? Como a meterme en un personaje que muchas veces, mucho tiempo callé.
Bueno, me encanta. ¿Vamos a bailar todas OnlyFuck?
Sí, vamos, pasamos por OnlyFuck y también tenemos para escuchar Fucsia, el otro tema, que nada, la verdad que me encanta que podamos compartirlo y bailar un poco todas juntas.
Vamos, gracias.
Let's go.
Bueno, muy bien, acá a full escuchando Fucsia.
Sí, me encanta, el machismo tenía razón, la verdad que después el feminismo no se va a poder coger más, me gusta solo por atrás, no por delante. O sea, hemos generado una generación de chicas reprimidas, me siento responsable del nivel de mojigatismo celibato que hay en esta sociedad. Le dijimos no a la violencia y las chicas no quieren saber nada con el sexo. Si es por delante, ahora si es por atrás, bueno, sí. Una desinhibición total, Sofi.
Sí, sí. Feliz de haberlo de haberlo podido lograr, ¿viste? Porque
no, me encanta. Así, que sí. A veces me dicen que soy la madre putativa, me quedo con la parte de putativa, ¿no? Y me siento como orgullosa, como diciendo, vamos, estas pibas. Sofi, contanos, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde pueden escuchar? ¿Cómo es la banda, las bailarinas? ¿Cómo se pone esta performance hot? Porque además, si hay coreo de me gusta solo por atrás y no por delante, yo ya me la estoy imaginando y estoy segura que me quedo muy corta.
Ay, no. Si ves mi show, te morís. Hay una cosa tipo, le dicen el show de las pelotas. Porque rebotamos arriba unas pelotas muy graciosas.
¡Ah,
bueno!
¡Epa!
Bueno, me pueden escuchar en Spotify, en YouTube.
Sofía Ferrer.
Fía Miau.
Fía Miau.
Sofía de... O sea, Fía de Sofía.
Okay. Perfecto.
Y Fía Miau porque me gustan mucho los gatos, soy muy fan.
¡Ay, me encanta!
Así que, bueno, eso. En YouTube también está mi último video de Fucsia que salió hace poco. Hoy voy a tocar en Niceto Bar, que es un ciclo que empiezo a un amigo que se llama La Junta, a las 8 de la noche. Y el sábado en Luna Park, en un evento de una pelea de boxeo.
Ochi.
Sí, vamos a estar ahí en el entretiempo, así que bueno.
Bueno, ahí buenísimo.
¿Planes, proyectos, sueños, aunque no estén concretados, qué te gustaría mafiosear?
Mira, bueno, sueños, proyectos, ahora dentro de poco me voy a España y me encantaría poder tocar allá. O sea, la verdad que voy re tranquila, pero tengo ganas, ese es uno de mis sueños. Y proyectos, tengo muchos, estoy armando un EP ahora, que, bueno, supongo que saldrá a fines de este año. Y muchas canciones, también con amigos. Una canción se llama Mano a Mano, que va a salir también dentro de poco. Es un feat con un Yang Liancito, se llama, es un amigo de Venezuela.
Mira qué bueno.
Sí.
Y contanos ahí también con tu novio, porque me copa esa parte de amor, compañero, creativo. Compañero es una palabra setentista muy antigua, muy analógica, pero no como que entenderse en muchos planos y pibes que pueden entender otros planos de las dimensiones por las que ha pasado una mujer como vos, pueden también hacer cosas juntos copadas. ¿Cómo es ahí esa sintonía?
La verdad esa que sintonía? Muy divertido. Nos llevamos muy bien. O sea, es como, tipo, mi familia, ¿viste? Nosotros estamos de novia hace 5 años. Abrimos la relación por una cuestión, tipo, de comodidad y de libertad. Porque, bueno, ante todo libertad, acuario soy. Pero, nada, vivimos juntos. Tenemos hijos que son 2 gatos. Y, nada, hacemos música juntos. La verdad que, bueno, él me ayudó un montón también a poder como desbloquear esa parte, porque yo la tenía tipo, no quiero que me vean, no quiero que no sé qué, y tipo, no me animo, no esto, lo otro. Y él me ayudó un montón. O sea, yo siempre hice música, tocaba el piano, la guitarra, pero como que con él me animé a materializarlo, digamos. Así que nada, es re compañero y te amo, mi amor.
Oh, lindo, me encanta.
Hermoso. Me encanta. Bueno, Sofi, te agradecemos muchísimo. Te deseamos lo mejor, que finjas que la pasas muy bien, que toques en España, en Niceto, en el box y en todo. Y entonces le decimos a la gente que también te busque en Spotify, en YouTube, como Fía Miau.
Perfecto. Bueno.
Gracias por la invitación y me encantó haber estado acá charlando con ustedes.
Oh, por
Muchas
favor.
Gracias a vos.